España, medalla de oro.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
¿Quién ha dicho que no tenemos ninguna medalla de oro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Carreño ha ganado, va a pelear por las medallas, el tenista asturiano. Alejandra Cerezo, la madrileña, la taekwondista madrileña, se quedó a las puertas del metal más preciado hace unos días. No tenemos todavía ninguna medalla de oro en el casillero olímpico. En el olímpico, de momento, esperemos. Alguna tendrá que caer en los próximos días, pero a falta de deporte, España ya tenemos nuestra medalla de oro. Es lo que dice al menos el presidente del gobierno.
Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación.
Tenemos la medalla de oro en vacunación, lo asegura el presidente durante el balance del curso político que ha ofrecido hoy a eso de las 11 de la mañana. Comparecencia con poca autocrítica por parte de Pedro Sánchez. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y balance en el que no cabe la negatividad. Pedro Sánchez solo utiliza el verde esperanza para prometer recuperación tras la pandemia, una recuperación basada en el récord de vacunación frente al resto de los países. Tenemos, ha dicho, la medalla de oro en vacunación, aunque ha pedido prudencia ante la quinta ola. Y para el futuro, no quiere quien ponga trabas al avance ni abunde en la negatividad. Consciente de que le pueden acusar de hiperoptimismo, pide retener dos datos para tener esperanza.
No es una valoración, pero es un dato que define bien a las claras las capacidades y las posibilidades que tiene nuestro país cuando actúa unido. Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica.
Sánchez se cuelga la medalla de oro en la vacunación y frente a la falta de negatividad en sus palabras, la oposición. Pablo Casado, líder del Partido Popular, que sube la puja y cuelga al presidente del gobierno tres medallas, tres. El oro
es medalla de oro en destrucción de la economía nacional.
La plata
es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos.
Y el bronce.
Y es medalla de bronce en destrucción de empleo y por tanto creación de desigualdad.
Recoge el testigo del olimpismo Pablo Casado y acusa a Pedro Sánchez, como han escuchado, de una gestión pésima de la pandemia. Pandemia que trajo consigo, ya lo saben, una crisis económica de la que intentamos salir poco a poco y de la que estamos saliendo poco a poco, a juzgar por los datos de la encuesta de población activa conocidos hoy, la EPA, cuyos datos del segundo trimestre dicen que España recupera el mercado laboral tras la brutal caída del empleo hace algo más de un año. Hemos recuperado casi medio millón de puestos de trabajo en los últimos tres meses, aunque con respecto a hace 12 meses, con respecto a hace un año, tenemos casi 200.000 parados más. En Madrid ganamos 16.000 ocupados en la Seguridad Social en el último trimestre, aunque seguimos con medio punto más de desempleados que hace solo un año. No obstante, el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, destaca que estamos mejor que la media nacional.
Son en general positivos. La principal noticia es que seguimos creando empleo a un buen ritmo. 16.200 personas más ocupadas en la Comunidad de Madrid hace que se reduzca la tasa de paro, que se sitúa en el 12,1%, que son 3 puntos menos que la media nacional.
Y todo esto en el día de hoy a las puertas de una conferencia de presidentes que, tal y como están las cosas, se prevé muy, pero que muy entretenida. De hecho, Pablo Casado, el líder de los populares, reúne esta tarde a sus varones allí en Salamanca, donde se va a celebrar esa cumbre mañana, para marcar las líneas de actuación en esa conferencia. Es lo primero, no lo último. 2:04 de la tarde, titulares con Marta Zúñiga. En esa conferencia de presidentes de mañana, Marta, la única ausente, Cataluña.
Sí, pese a la importancia de los participantes y de los asuntos a tratar, como el proceso de vacunación, la despoblación o el reto demográfico. También los fondos europeos. Habrá una única ausencia, la del presidente catalán, Pere Aragonés, y una presencia conseguida tras un acuerdo de última hora, la del Lehendakari Íñigo Urkullu.
El juez cierra Kitchen.
El juez que investiga el supuesto espionaje para policial al ex tesorero popular Luis Bárcenas pone fin a las pesquisas. propone juzgar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por estos hechos, mientras que deja fuera del caso a la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Plan municipal para atajar las cocinas industriales.
No se podrán instalar en locales superiores a los 350 metros cuadrados. La carga y descarga se realizará dentro de las instalaciones de Goña Villacís, vicealcaldesa.
Vamos a tratar de promover que se desplacen a espacios lógicamente, más logísticos o más industriales, reservando la parte residencial las áreas residenciales para lo que deberían ser.
Novedades también sobre las viviendas turísticas.
Porque el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el avance de la modificación de sus normas urbanísticas y solo permitirá la implantación de viviendas de uso turístico cuando se encuentren en plantas bajas o primeras de su edificio y no estén encima de otra vivienda.
SATSE, que denuncia la situación en los hospitales de Madrid.
El sindicato de enfermería asegura que las urgencias hospitalarias comienzan a saturarse y que hace falta más personal de enfermería. Ricardo Furio, portavoz de SATSE Madrid.
Tenemos que sumar la nefasta política de contratación de enfermeras llevada a cabo desde la consejería, lo que ha propiciado que cerca de 2.000 hayan dejado nuestra comunidad, lo que hace que haya una escasez en manifiesta de enfermeras.
Y en deportes, baloncesto en directo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 2 está jugando la selección de Escariolo frente a Argentina. De momento 3-7 en contra. El partido acaba de comenzar. 6-28 para que acabe el primer cuarto. Está siendo una jornada sin medalla, pero con tres protagonistas en Tokio. En tenis, Pablo Carreño ha tumbado al ruso Medvedev 6-2 y 7-6 y estará en las semifinales ante su compatriota Khachanov. Nico García, nadador madrileño de solo 19 años, estará en la final de los 200 espalda, la cita mañana a las 4 menos 10 de la madrugada. Mireia, por cierto, fuera de la final de los 800 estilos. Y en baloncesto, en el España-Serbia femenino, victoria 85-70. Los de Mondelo tienen pie y medio en los cuartos de final. Y ya está en Madrid nuestra medalla de plata, Adriana Cerezo.
Sí, ya soy mucho más consciente. Según van pasando los días, lo ves, ¿no? Y como que va ganando más la alegría que la rabia. Yo creo que, de todas formas, esa espinita va a estar ahí. No sé si mucho tiempo, seguramente para siempre. Pero bueno, a ver si en las próximas Olimpiadas o lo que se vaya dando podemos ir sacándola. Nada, con muchísimas ganas.
Además, victorias en hockey y balonmano femenino y en waterpolo masculino y tres diplomas en remo y otro más en aguas bravas.
12-3 pierde de momento la selección española de baloncesto. Rodrigo, ¿habéis hecho el cálculo en la redacción de deportes de los años que suman Pau Gasol y Escola?
Pues son 82 años, ¿no? Alguno, creo, ¿no? Recordar, 82 años, ¿no? 41... De cada lado, ¿no? No está
41
mal.
41 de cada lado, no está nada mal.
No está
Vaya
mal.
Dos viejos roqueros, Pau Gasol y Escola, frente a frente, otra vez en unos
Mejor
Juegos
Mejor no
Olímpicos.
Hacer cuentas aquí, ¿eh?
Mejor no hacer las cuentas. Gracias, Rodrigo de Pablo. 2:07, vamos al tráfico.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas y de entrada, en este caso, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada que dejan intransitable un carril en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Está habilitado el Busbau para intentar evitar mayores complicaciones en la autovía de A Coruña. En el resto de las entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Anima algo más el tráfico? Como es habitual a partir de esta hora, a pesar de haber poca actividad, pero se nota ya mayor presencia de vehículos en algunos puntos de la M30, sobre todo atención a la parte norte, a la incorporación a la M30 en sentido, en la zona del nudo de Manoteras, en sentido autovía de Colmenar, porque en ese recorrido hay mayor estrechamiento de calzada. En el resto de la M30, en general, se circula bien, con fluidez. En el interior de la ciudad, tráfico intenso, pero sin retenciones.
El tiempo.
¿Qué me cuentas del tiempo, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hace mucho calor.
Sí que lo hace, sí.
Prácticamente sí el mismo que ayer, pero a lo mejor incluso en algunos puntos ganamos algún grado. En estos momentos ya estamos rebasando los 30 en algunas zonas, incluida la capital, y llegaremos a ver valores de 36, 37. Por eso tenemos activado el aviso amarillo ya desde las 2 de la tarde, llevamos casi 10 minutos con ese aviso activado, hasta las 9 de la noche en el centro, el área metropolitana, hacia el este en el corredor de Henares y en el extremo sur de la comunidad, por esas temperaturas que van a rebasar los los 35 grados. Una jornada muy parecida a la de ayer, también en el cielo, porque hoy vamos a tener al sol como absoluto protagonista, y si aparece algo de nubosidad, será nubosidad de evolución, nada, alguna pincelada de nubosidad en el entorno del sistema central, sin consecuencias. Pero llegan cambios a partir de mañana.
Sí. Los cambios.
Mira, además, lo vamos a agradecer, yo creo que en general todos, salvo aquellas personas que les encanta el calor sofocante propio del mes de julio. Pues va a descender el termómetro. Lo vamos a empezar a notar no esta próxima madrugada, las temperaturas vuelven a ser tropicales, ya las hemos tenido así esta pasada noche, que no ha bajado el termómetro de los 21-22 grados en algunos puntos. Bueno, pues esta próxima madrugada los valores prácticamente igual, pero ya mañana las máximas empiezan a descender. Va a adquirir algo más de intensidad el viento de oeste mañana. Mañana, en principio, con mucha estabilidad, con mucho sol, si aparece alguna nube, bueno, pues será sobre todo de cara a la tarde y especialmente en la sierra, pero lo dicho, el termómetro ya empieza a descender y el fin de semana ese aire más frío va a ser más protagonista, incluso veremos valores por debajo de los 30 grados.
Bueno.
O sea, se va a notar bastante el descenso de temperaturas, que sobre todo lo notaremos más de cara al sábado ya. Además, el sábado irá aumentando la nubosidad y se podrán producir de cara a la tarde especialmente precipitaciones y no se descarta algún chaparrón, alguna tormenta puntual. Sobre todo lo dicho de cara a la segunda mitad de la jornada y con esas temperaturas en descenso sábado y domingo, que también lo notaremos y mucho en los valores nocturnos, vamos a poder dormir mucho mejor.
Qué ganas de que llegue el fin de semana, sobre todo este fin de semana. Gracias a Ainhoa González, el tiempo en Telemadrid, 2 y 11 minutos de la tarde, escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Juanjo Ceballos en la técnica y Marta Zúñiga en la producción.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Noticias 14 horas.
Día de balance en lo político, es jueves, es 29 de julio y eso quiere decir que, igual que muchos millones de españoles, los políticos también comienzan mañana, muchos de ellos al menos, sus vacaciones. El presidente del gobierno ha comparecido hoy en rueda de prensa para hacer ese balance, ha centrado sus palabras en destacar el proceso de vacunación, dice que somos medalla de oro en ese sentido a nivel mundial e insiste en que irá ligado a la recuperación económica. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del gobierno confía en la buena marcha de la vacunación para impulsar la recuperación económica, pero pide a los ciudadanos no bajar la guardia en plena quinta ola.
España tiene la medalla de oro en vacunación. La pandemia no ha terminado, ahí están los datos de incidencia acumulada, y por tanto pido a la población española que hagamos un esfuerzo más. Sé que es difícil, que está siendo larga y dura esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia en este momento.
Hecho el aviso, el balance de Pedro Sánchez es positivo porque, pese a la crisis, se ha cumplido buena parte de lo prometido, uno de cada tres compromisos y el 94% de los restantes activados. Y el futuro se asienta en la esperanza, está cargado de optimismo. Para el presidente, no hay margen para la negatividad.
Este es el momento en el que cada uno debe decidir si desea avanzar o bloquear el deseo mayoritario de la sociedad española de avanzar. No nos vamos a detener y si alguien desea instalarse en la negatividad, en el pesimismo y en la confrontación, ya les adelanto que no van a encontrar al Gobierno de España ahí.
El presidente pone en valor el diálogo para avanzar, el que mantienen y pretende afianzar en el gobierno de coalición y, como ejemplo, subraya que en el Consejo de Ministros del próximo martes se prorrogará el escudo social acordado con Unidas Podemos para seguir afrontando los ERTEs, la moratoria de los pagos de alquileres o la prohibición de cortes de luz y gas. En contraste, la falta de diálogo con el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales les advierte que hay que elegir entre colaboración o crispación.
Pero una oposición destructiva en el momento inédito e histórico que estamos viviendo, a mí me parece que no tiene lugar, que no hay espacio para ello.
Luchar contra la desigualdad, evitar que nadie se quede atrás y la agenda digital, la de igualdad y la apuesta también por las energías verdes son la ruta de cara al futuro. No ha habido, subrayaba el presidente, un gobierno más ecologista que el actual. En su balance, Sánchez no ha hecho ninguna autocrítica e incluso ha insistido en que no comparte la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del estado de alarma en vez del de excepción en 2020.
Hacía balance el presidente del gobierno y también los partidos de la oposición, que han hecho balance del balance de Pedro Sánchez y, en la línea de lo esperado, críticas al presidente. Empezamos por el principal partido de la oposición. ¿Qué dice Pablo Casado? Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy crítico Pablo Casado con el balance de Sánchez. No entiende de qué puede presumir. Ha reconocido el sentido del humor del presidente por el eslogan escogido para su comparecencia.
El lema ha sido cumpliendo. Y claro, esto pues suena a sketch o a monólogo del Club de la Comedia, porque yo lo que tengo que decir es que si en algo ha destacado Sánchez es en que han estado cumpliendo con los separatistas y han estado mintiendo a todos los españoles.
El líder del PP también ha respondido a Sánchez y a su medalla de oro para España en vacunación.
El gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad.
Casado ha vuelto a pedir que se convoquen elecciones para que los españoles puedan expresarse en las urnas.
No han cumplido nada, han incumplido todo y por eso les va como les va. Sánchez ya es un presidente en recesión y lidera un gobierno en crisis. Es un gobierno sin nivel que intenta ocultarse en esa España multinivel que nadie entiende.
Para Casado, España está inmersa en seis crisis para las que su partido dice tiene alternativas. Ha tendido la mano al gobierno para alcanzar varios pactos, entre ellos sacar adelante una ley de pandemias y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, siempre que se garantice que sus miembros son elegidos por los propios jueces.
¿Y el resto de partidos de la oposición qué dicen? Por ejemplo, Ciudadanos y Vox, Flor.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado a Sánchez que se esté arrodillando ante los separatistas. Ve su balance del año desequilibrado.
Es un balance muy desequilibrado, porque en este balance que ha hecho Sánchez todo se lo llevan los separatistas, todo lo bueno se lo llevan los separatistas, los premios, el dinero, las prebendas y los castigos, y lo malo se lo lleva el conjunto de los españoles.
Santiago Abascal ha reaccionado en Twitter, pero lo ha hecho antes de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, al considerar que no era necesario esperar a escuchar sus embustes. El líder de Vox ha censurado que el presidente eluda comparecer en el Congreso. Le ha acusado de escucharse solo a sí mismo y a sus aduladores.
Todo esto a las puertas de la última gran cita política del curso, la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Salamanca, sigue dando que hablar. Conferencia sin representación catalana, puesto que consideran en la Generalitat ya es suficiente con la cumbre bilateral gobierno-govern que tendrá lugar tres días después de esa cumbre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamenta la decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Bueno, yo lamento el que la voz de Cataluña no esté presente en la conferencia de presidentes. Lo lamento porque creo que son temas muy importantes que afectan también al conjunto de la ciudadanía catalana con independencia de que sean independentistas o no independentistas. Son los fondos europeos y, por tanto, la recuperación económica y social y es, evidentemente, también la lucha contra la pandemia, la vacunación y el reto demográfico.
El resto de autonomías tampoco se toman demasiado bien esa ausencia. Julio César Cobos.
El primero en recriminar a Pere Aragonés su ausencia ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page. Menos viajes a Waterloo y más a Salamanca.
Que es más fácil y más útil ir a Salamanca que hacer tanto viaje a Waterloo, en Bruselas, en Bélgica, que allí no se consigue nada. Y sin embargo, realmente le vendría mucho mejor a Cataluña, a toda Cataluña y al conjunto de España, que nos viéramos y nos dijéramos, no en los medios, sino a la cara, lo que pensamos. Yo además tengo mucha costumbre de decir lo que pienso.
Desde Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, señala que Pedro Sánchez debe agradecer la buena labor que han hecho las comunidades autónomas y la deslealtad de la que hace gala Cataluña.
Yo creo que el viernes mañana, a pesar de que es una conferencia, es una reunión, es un momento precisamente para que el presidente agradezca el apoyo que se hacen desde todas las comunidades autónomas que ejercen y que practican la lealtad con España, con la Constitución, y de alguna manera llama la atención a aquellos que están en contra de esa lealtad constitucional.
A un día de esa conferencia, quien defiende un pasaporte de COVID igualitario para toda España es el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
Debería de ser uniforme en el conjunto de España, ¿eh? Pero aquí también volvemos nuevamente a una situación en la cual unos señores, pues si están en Galicia, pues necesitan unos requisitos para entrar en unos locales, pero si están en Andalucía tienen otros. Es una vez más el triunfo de la desigualdad al que nos lleva esta manera de gestionar de nuestro gobierno.
Califica la conferencia de presidentes como positiva el valenciano Ximo Puig, el extremeño González Vara, Urkullu al final estará presente en Salamanca, pero siguen cuestionando el encuentro con Sánchez, los populares López Miras de Murcia, Juanma Moreno de Andalucía. Todos estos hablan del álbum de fotos que quiere hacerse el presidente.
Todo esto en un día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de la EPA correspondientes al segundo trimestre de este año. Datos buenos, datos positivos. A medida que avanza la vacunación, el empleo se va recuperando poco a poco. Tal es así que estamos a las puertas de alcanzar la tasa de paro que teníamos antes de la pandemia, que no era buena, ni mucho menos, pero que era bastante mejor de la que luego tuvimos, con unos datos absolutamente demoledores. Eva Prat.
La vacunación y la relajación de las medidas para contener la COVID han permitido recuperar el empleo con 465.000 ocupados más entre abril y junio. Si echamos la vista un año atrás, el empleo ha crecido en más de 1 millón de personas respecto al segundo trimestre de 2020. La ocupación subió en todas las comunidades y confirma, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los augurios más optimistas para nuestra economía.
Previsiones que hoy se ven refrendadas por los datos de la encuesta de población activa, donde saben que el paro baja en 110.100 personas y aumenta el número de ocupados en 464.900 personas respecto al trimestre anterior. Es decir, nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19.671.000 personas.
El aumento de la ocupación, el segundo mayor de la serie histórica en un segundo trimestre, estuvo sostenido por los servicios y por el sector privado. Desde Comisiones Obreras, su secretaria de Empleo, Lola Santillana, valora positivamente el incremento.
Son datos muy buenos, hay que reconocerlo. Estamos hablando que ha habido un crecimiento de 465.000 empleos con respecto al trimestre anterior, lo cual aún no nos sitúa en los mismos datos que podíamos tener en el 2019 antes de la pandemia, pero hay que reconocer que es un dato bueno de recuperación económica el que se está produciendo en nuestro país.
Si hablamos de paro, también bajó, lo hizo en 110.000 personas y deja la tasa de desempleo en un 15,2%, con un total de 3.543.800 parados. De abril a junio cayó también la tasa de paro juvenil hasta el 38,3% y el número de hogares con todos sus miembros en el paro bajó en 68.400. Se trata de un descenso del 5,5%, el mayor en 3 años.
Y en Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo son los datos de la EPA, Eva?
Pues en nuestra región el segundo trimestre cerró con un 0,55% de parados más que hace un año, es decir, 2.400 desempleados más que junio pasado. El número total de personas sin empleo asciende así a 429.800 personas, aunque recuerda el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, que estamos mejor que la media nacional.
Queda mucho que hacer, pero esa tasa de 12,1% es 2 puntos inferior a la media nacional. Probablemente estamos volviendo a ver, como sucedió en la anterior crisis, que Madrid sale antes y sale con más fuerza.
Respecto a los ocupados, en Madrid se registraron 16.200 más que entre abril y junio y 161.500 más que en el segundo trimestre de 2020. Sindicatos y empresarios valoran de forma dispar los resultados en las voces de Isabel Vilabella de UGT y Francisco Aranda de CEIM.
La Comunidad de Madrid, por primera vez, se queda por debajo de la media de España en recuperación de empleo. Seguimos teniendo 2 puntos porcentuales más de paro que antes de la pandemia. Y este dato es mucho peor en el caso de menores de 25 años y mayores de 55.
Se ratifica que incluso en periodos de profundas crisis como la que estamos atravesando, la política fiscal de la Comunidad de Madrid es incentivadora de la actividad empresarial y de la generación de empleos.
En Madrid hay 12.000 hogares menos con todos sus miembros en el paro.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 25 minutos de la tarde de este jueves 29 de julio volvemos a la Comunidad de Madrid porque tenemos que seguir, como no, hablando de la pandemia. Ayer en la Interterritorial de Salud se descartó legislar al respecto una política común, como pedía Madrid, para con el certificado COVID para poder entrar en establecimientos de ocio y hostelería. De momento, la comunidad también descarta tomar esa medida, que ya se aplica en Galicia o Canarias, porque aseguran tiene que ser una política común para toda España. Raquel Ruiz.
Sí, lo descarta por el momento porque la Comunidad de Madrid pone 2 condiciones que detalla el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Primero es que el Ministerio marque esas pautas de coordinación con respecto al pasaporte COVID. En segundo lugar, que todo el mundo, todos los españoles tengan acceso a esa vacuna para poder tener acceso a ese pasaporte COVID. Y yo creo que con esas premisas, pues lógicamente no vemos mal la idea.
La vacunación es clave para que el gobierno regional acepte la utilización del pasaporte COVID, insiste en ello el consejero de Presidencia, Enrique López.
No se puede discriminar a los ciudadanos que todavía no han podido ser vacunados como consecuencia, no de su voluntad, sino de la programación de la vacunación, y castigarles a que tengan que estar haciéndose PCRs o test de antígenos permanentemente para poder acudir a esos locales.
Y hoy los datos nos dejan una buena noticia porque a pesar de que la incidencia acumulada 14 días aumenta hoy hasta los 750 casos por 100.000 habitantes, la incidencia 7 días lleva 3 jornadas descendiendo. Por tanto, según la pauta de comportamiento, a partir de aquí en las próximas semanas, las autoridades sanitarias esperan un continuo descenso de esa incidencia. Lo harán después la presión hospitalaria y, por último, la de la UCI.
Gracias, Raquel Ruiz. Los hosteleros se dividen en torno a esa posibilidad, a esa política que ya aplica Galicia o Canarias de exigir el pasaporte COVID para entrar en los locales. El ocio nocturno considera una temeridad la postura del Gobierno nacional, mientras que Hostelería Madrid pide prudencia. Fátima Sotorrío.
Los hosteleros apoyan todas las medidas que den seguridad a la población, pero ven lagunas legales en la implantación del pasaporte COVID porque creen que está enfocado más a la movilidad geográfica. Juan José Blardoni, director general de Hostelería de Madrid, afirma que aunque corresponde imponerlo a la comunidad, debería esperar a que la vacunación esté más extendida.
A nosotros, realmente desde el sector de hostelería, nos gustaría que esta medida no impidiera el entrar a ningún cliente, a ningún ciudadano en nuestros establecimientos. Nos gustaría que se pudiera implantar cuando estuviera más avanzada la vacunación.
En el polo opuesto, los empresarios de ocio y espectáculos de la noche consideran una temeridad sanitaria y un desastre económico que el gobierno central no obligue a las comunidades al pasaporte COVID. Ven en él la solución para crear burbujas de ocio seguro y una herramienta para luchar contra el botellón y contra el negacionismo de los jóvenes.
Más de Madrid, hoy teníamos junta de gobierno en el Ayuntamiento de la capital con novedades importantes en materia de urbanismo. El consistorio modifica la normativa sobre pisos turísticos y lo restringe solo a los bajos y a los primeros de los edificios. Palacio de Cibeles, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Así lo contempla, buenas tardes Javi, el avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que data del año 97, cambios que se incorporan después de un año intenso de inspecciones. Se han revisado más de 5.000 viviendas, localizado 425 alojamientos turísticos y a todos ellos se ha abierto expediente. Para evitar que su actividad se desarrolle en la clandestinidad, la reforma integra en su normativa el Plan Especial de Hospedaje. De ahí, como explica la vicealcaldesa Begoña Villacís, que solo se permitan viviendas turísticas en plantas baja y primera.
Es lógico porque es un uso terciario, hemos estado hablando con todo el sector, es una manera también de limitarla y es una manera lógica, no estamos forzando una norma, sino que estamos reconociendo una realidad y es que es una actividad económica Por tanto, proponemos que solo puedan instalarse tanto en la planta baja como en la planta primera.
Se trata, según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de hacer aflorar la actividad, pues, según sus estimaciones, el 98% de las 14.000 viviendas turísticas de la capital son ilegales.
Por tanto, las que tengan licencia mantendrán la licencia porque son derechos consolidados para sus titulares, pero todos aquellos que no tengan licencia no se podrán implantar porque no estará permitido, porque a partir de ahora, con la aprobación de este avance, tendrán que cumplir las condiciones de uso terciario y hospedaje.
También se suprime la obligatoriedad de que los alojamientos cuenten con un acceso independiente y la fijación de un límite de días de uso al año a partir del cual se exigía licencia como actividad terciaria de hospedaje.
2:30 de la tarde nos hemos ido al centro de Madrid, donde se concentran la gran mayoría de esos pisos turísticos, para ver cómo se toman los vecinos la nueva ordenanza del ayuntamiento. ¿Dónde estás, Fran Serrato? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues estoy en el barrio de Las Cortes, donde los vecinos sufren especialmente la gentrificación.
Bueno, en el confinamiento, cuando se salía a aplaudir, no había casi nadie, porque todo eran pisos turísticos.
Pero creo que no es adecuado porque los turistas lo que buscan es la vida local, y si se vacía de vida local el barrio, no tiene interés ni para los vecinos ni para los turistas, o sea que es una catástrofe.
Sobre todo para aquellos que padecen las molestias.
Constantemente, ¿no? Las maletas, trasiego de maletas, fiestas, lo que hay, lo que lleva.
Vienen a Madrid solo a eso, a hacer un poco el botellón en casa, que sale más barato.
Por eso ahora ven acertado que el ayuntamiento limite esos pisos a aquellos que estén situados en un bajo o en un primer piso, aunque hay quien muestra dudas.
Me parece bien porque es una mejora respecto a lo anterior y supongo que habría que controlar el número, sobre todo hacer una cosa proporcionada.
Estaría bien en todo caso que eso fuera adelante, lo que pasa es que eso va a afectar, no creo que se pueda hacer realmente porque luego hay mucha gente que tiene edificios enteros que son pisos turísticos.
Este vecino propone algo que ha surtido efecto en su comunidad.
Porque es lo que hicimos en nuestro edificio, porque había como 5 pisos turísticos y lo que hicimos fue inspeccionarles a través de Hacienda. Mandamos un requerimiento y al final, pues de los 5 han quedado 2.
Ese es el objetivo del consistorio, reducir los 14.000 pisos de este tipo que existían antes de la pandemia en la ciudad.
Volvemos al Palacio de Cibeles porque también tenemos novedades con respecto a las llamadas cocinas fantasma. Paloma, ¿cuáles son?
No podrán superar los 350 metros cuadrados, la carga y descarga se realizará dentro del local y se exigirá un estudio de movilidad y de impacto en el entorno, modificaciones que se establecen en los cambios normativos del plan general que comentábamos antes y que entrarán en vigor una vez se publiquen en el boletín oficial del ayuntamiento. Será en unas 2 semanas, aunque no tendrán carácter retroactivo. Esto significa, según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que quien cumpla podrá seguir funcionando, salvo situaciones como estas.
Si se produce una denuncia porque se está realizando una actividad que no cumple o que genera molestias a los vecinos respecto a ruido, respecto a humos, olores y sobre todo un impacto en el entorno desde el punto de vista de movilidad, nosotros abriríamos expediente disciplinario con objeto de analizar el cumplimiento de la actual normativa.
Solo se podrán implantar en aquellas zonas residenciales que tengan locales de uso industrial con capacidad como mucho para 6 cocinas y aunque su tramitación puede alargarse un año hasta su aprobación definitiva, el ayuntamiento suspende la concesión de más licencias. La idea, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, pasa por orientar su apertura en otras zonas.
Vamos a tratar de promover que se desplacen a espacios lógicamente pues más logísticos o más industriales, reservando la parte residencial para lo que, o sea, las áreas residenciales para lo que deberían ser, que son áreas residenciales.
Las restricciones aprobadas solo tienen efecto en suelos residenciales, no así en los industriales. En la ciudad de Madrid hay 10 cocinas industriales y 3 de ellas presentan deficiencias y procedimientos disciplinarios abiertos.
Gracias, Paloma Nolasco, desde el Palacio de Cibeles, con la actualidad sobre la Junta de Gobierno. Precisamente por el Buenos Días de Onda Madrid con Nieves Ortiz, han pasado algunos vecinos afectados por esas cocinas industriales. Denuncian que la situación es insostenible y por eso exigían al ayuntamiento que actuara, aunque lamentan que la nueva norma no tenga carácter retroactivo. Marta Zúñiga.
Es el ejemplo de Santiago Navas, que convive en el distrito de Tetuán, en concreto en la calle José Calvo, con una cocina fantasma. Es portavoz de la plataforma de afectados por estas instalaciones y dice que la situación es insostenible. Una calle saturada de camiones, motos y bicis de reparto.
Allí se juntan los camiones, incluso se tienen que parar en mitad de la calle porque no hay sitio suficiente para que descarguen. Son camiones grandísimos, una barbaridad. de grandes los que van a descargar a diario. Y posteriormente empieza el servicio de motos, claro. El servicio de motos implica el que llegan los riders con su moto, con su bicicleta, se paran, están esperando el turno, tienen que hablar entre ellos.
A esto se unen malos olores generados por los humos de las chimeneas.
El olor es muy fuerte. Todo el mundo que ha estado allí lo ha podido apreciar y valora que eso es inaguantable, más ahora en el verano que estar con las ventanas abiertas.
Esta cocina fantasma ya funciona. La que se está preparando para ello es la de la calle Alicante, en Arganzuela, y una de las víctimas de estos fogones es un colegio, el Miguel de Unamuno. Iris Arisa es portavoz de la Asociación de Familias del Centro Escolar.
En nuestro caso, la nave creo que tiene más de 500 metros cuadrados. Entonces, si esta modificación la habrían hecho anteriormente, no podrían estar hoy en día ahí esta mercantil con esta industria, con los problemas que nos va a conllevar, siendo una industria paré con paré con un colegio de 900 alumnos, más toda la comunidad educativa, más todos los vecinos de las fincas residenciales.
Lamenta que la regulación municipal no tenga carácter retroactivo en lo que a la superficie de estas instalaciones se refiere.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Vamos hasta Valdemoro porque el ayuntamiento de esa localidad deberá pagar a la empresa de detectives que, a petición del anterior alcalde, se encargó de investigar a varios funcionarios que se encontraban de baja ante la sospecha de que se estuviera cometiendo un fraude. Cuéntanos, Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. El juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Madrid es el que ha fallado a favor de la empresa que denunció por falta de cobro, alcalde de Ciudadanos, Sergio Parra.
El ayuntamiento de Valdemoro ha sido condenado por el caso de los espías contratados por el anterior alcalde, Serafín Faraldos. El juzgado nos obliga a pagar la factura al ser un servicio prestado. Esto no quiere decir que no se siga investigando la contratación o la falta de contratación o de procedimiento de contratación por parte de Serafín Faraldos a dicha empresa.
En este sentido, el exregidor y actual portavoz socialista Serafín Faraldos defiende que el contrato era totalmente legal y que al haber habido un cambio de gobierno debía ser el actual ejecutivo el que efectuase el pago.
El actual alcalde de Ciudadanos decidió no pagar el servicio, posiblemente porque no quería ejecutar las consecuencias de ese servicio, que era formular una denuncia a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública por un presunto fraude. Y digo que es arbitraria porque no hay ningún informe de nadie que le dijera al alcalde que no debía de pagar esa factura.
La investigación de la que se habla en el auto se inició entre septiembre y octubre de 2018 por, según apunta el exregidor, la sospecha de que se estuviera cometiendo un presunto delito de fraude al ayuntamiento y a la Seguridad Social por parte de algunos trabajadores.
Aranjuez quiere aprovechar el vigésimo aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad para llevar a cabo varios proyectos. Si ayer conocíamos su intención de albergar un parador nacional, hoy se ha anunciado un plan para rehabilitar sus calles más emblemáticas. Jaime Domínguez.
El primer paso de esa remodelación se dará a partir de la semana que viene con las obras de las calles Gobernador y Abastos, las más céntricas y comerciales de Aranjuez. Pero el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, adelanta que la ciudad tendrá más proyectos en los próximos meses.
Van a venir 13 proyectos más, con un presupuesto de cercano a los 9 millones de euros, para dejar Aranjuez en unas condiciones óptimas para que siga siendo referente del sur, para que siga viniendo el turismo y para que siga siendo esa gran capital cultural que es el orgullo de todos los madrileños.
La alcaldesa María José Martínez explica que los trabajos quieren potenciar la imagen de Aranjuez entre los turistas.
Somos una ciudad para el deleite y como tal vamos a hacer esta obra, también va dirigida a ese objeto, para los vecinos y para quienes quieran visitarnos.
Estas actuaciones se unen al objetivo de construir junto al Palacio Real de Aranjuez el tercer parador nacional de la Comunidad de Madrid, que se uniría al de Alcalá de Henares y al de Chinchón.
Y les contamos la historia de la familia Castro, una familia madrileña que poseía un cuadro que iba a vender en una subasta por aproximadamente 1.500 euros. Ese era el precio de salida. Menos mal que no lo hicieron. Después de un proceso de estudio más que minucioso, se concluye, y no lo concluye cualquiera, lo hace una de las mayores expertas en la materia, que la obra es nada más y nada menos que un Caravaggio. Raquel Ruiz.
Ha sido una exhaustiva investigación y casi 5 meses después el primer informe científico sobre el ecceomo concluye que la pintura es de Caravaggio. María Cristina Terzaghi ha sido la experta que ha recabado todas las pistas sobre este cuadro de la familia Pérez Castro. El resultado es un informe de 35 páginas en el que Terzaghi sigue el rastro desde que la pintura llega a España en el año 1657 y en el que sobre todo analiza aspectos estilísticos para afirmar que es un Caravaggio. Sin embargo, solo su restauración va a permitir conocer todos los detalles que esconde la espesa capa de barniz que cubre el lienzo. Hasta entonces, esta obra de arte permanece custodiada por la familia Castro, desconocedora hasta hace bien poco de la obra de arte que poseía y que iba a ser vendida en una subasta por tan solo 1.000 euros.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón.
Melendi, Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Melendi se sube al escenario del Teatro Real, donde va a presentar los temas de su último trabajo, 10.20.40. Hay más música. Antonio Canales cierra la temporada de Flamenco Real en Madrid con su espectáculo La Guitarra Canta. Otro concierto, el de la joven cantautora Laura Úbeda, que actúa en la Sala Búho Real a las 8. Los Secretos, la mítica banda madrileña, toca a las 7 en el Real Jardín Botánico. Llegan a las noches del Botánico con su último álbum, Mi Paraíso, y donde harán también un repaso de sus grandes éxitos, como el que escuchamos, Mar Domingo, la canción.
El título no me lo sé.
Déjame.
Déjame, eso, vale.
Un himno de la movida madrileña, sí. Y uno de los grandes éxitos del pop español.
Hasta mañana, que ya será viernes, Neus Cerdá.
Hasta mañana.
Puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré.
En la producción de estas noticias 14 horas ha estado Marta Zúñiga y en la técnica Juanjo Ceballos. Con Los Secretos les decimos hasta mañana. El saludo de Javier Mar Domingo.
Que sigas tu camino, que yo el mío seguiré.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.